de la cama de una forma un poco abrupta. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el corazón de Jesús. Estamos viendo diferentes porciones de los evangelios. Hasta aquí hemos visto solamente el Evangelio de Mateo, donde podemos entender cómo era Jesús, cómo era su corazón. El primer mensaje, ¿se acuerdan? Ahí hemos visto que Jesús tiene un corazón manso y humilde, ¿no? Ese corazón que nos puede permitir a nosotros tener descanso, ¿no? Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras almas. El domingo pasado vimos que Jesús tiene un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón dispuesto a servir. En esta mañana, si me acompaña, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver a Jesús que tiene un corazón fiel a la voz de su Padre. Un corazón fiel en medio de la tentación, en medio de la prueba. Vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Voy a estar leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios servirás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servía. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Me acompañan, Señor, gracias por este pasaje que nos ayuda, Señor, a entender el corazón, la situación acerca de la tentación. Señor, te ruego que nos ayudes a poder tener un corazón como el de Jesús, un corazón fiel en medio de la prueba, en medio de la tentación. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este pasaje breve tenemos un encuentro entre dos poderes: Jesucristo, el Hijo de Dios, y Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Quizá los más grandes se acuerdan, los que les gusta el boxeo, se acuerdan generalmente el boxeo antes, ¿cuándo se televisaban las grandes peleas? ¿Los sábados? Por la noche. Me acuerdo estar los sábados por la noche hasta la 1, 2 de la mañana, no porque me gustara el boxeo, sino porque me gustaba estar con mi papá. Y lo acompañaba para ver esas grandes peleas de la antigüedad, donde uno veía a dos grandes boxeadores enfrentándose round tras round, mano tras mano. Bueno, no me acuerdo bien cómo eran los términos, pero gancho, uppercut, no sé, me acuerdo los otros. Bueno, grandes peleas, ¿bien? Acá tenemos una pelea, pero déjeme decirle algo. Esta pelea, los rivales no son parejos. Satanás es simplemente una criatura y Jesucristo es el Hijo de Dios. En este pasaje, hermanos, vamos a ver que Jesús es probado. La idea central es que Jesús es probado, es tentado en el desierto. Él demuestra ser fiel a las palabras de su Padre. Vamos a ver que Jesús es fiel en medio de las circunstancias adversas. Esto nos da a nosotros un consuelo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene y puede tener empatía de nosotros en medio de las dificultades, de la tentación, de la prueba, porque Él pasó por las mismas situaciones que nosotros pasamos. Esto a nosotros es victoria en nuestra lucha diaria con el pecado. Ahora, antes de analizar cada una de las tentaciones, que son tres, vamos a ver el contexto. Bien, si usted se fija ahí en su Biblia y si su Biblia tiene títulos, el versículo 13 tiene un título que le precede que dice que es el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado para cumplir la Escritura por Juan y de repente viene esta voz del cielo y el Espíritu Santo se reposa sobre Jesús y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Este es mi Hijo amado. Dios afirmando que Jesús es el Hijo amado. Capítulo 4, versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego de que Jesús recibe esta voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, es llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fíjese algo aquí muy interesante, cómo Dios permite que Jesús sea probado, ¿no? ¿Quién es el que lo lleva? Es el Espíritu, ¿bien? Ahora, ¿quién es el que quiere tentarlo? ¿Quién es el que quiere hacerlo caer? Satanás, ¿bien? Déjeme explicar una palabra que por ahí es importante a veces profundizar en el tema de los idiomas originales. La palabra para prueba o tentación en el Nuevo Testamento es una palabra que es peirasmos, ¿bien? Ahora, en el Nuevo Testamento griego no existe una palabra para prueba y una palabra para tentación, sino que solamente esta palabra, peirasmos, ¿bien? Que en algunos contextos es prueba y en algunos contextos es tentación, ¿bien? Por ejemplo, el libro de Santiago nos dice que Dios permite la prueba para refinar nuestro carácter, pero Él no tienta al mal, ¿bien? Dios, vemos este pasaje, Dios permite que Jesús vaya al desierto, pero ¿quién es el que quiere tentarlo? Satanás, ¿está? Dios permite la prueba, es una oportunidad para demostrar la fidelidad del Hijo de Dios, pero el que va a buscar que caiga, ¿quién es? Satanás, ¿bien? Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job, ¿bien? Satanás viene con el propósito de mentir, robar, destruir. Viene con el propósito de tentar a pecar, alejarnos de Dios. Dios, por el contrario, cuando nos prueba, es para refinar nuestro carácter. Bueno, este pasaje es el comienzo, capítulo 4, usted lo va a ver en cada uno de los evangelios, el comienzo del ministerio de Jesús. Bien, y cuando nosotros vemos y leemos la Biblia, tenemos que leerlo en el panorama de toda la historia de la redención, ¿bien? ¿Usted se acuerda a alguien que fue tentado en la antigüedad, en los primeros libros de Génesis? ¿Quién fue tentado? Adán y Eva, ¿bien? Ahora, ¿Adán y Eva tuvieron victoria sobre la tentación? No, cayeron, ¿bien? Sin embargo, Jesús, el apóstol Pablo, dice que es el segundo Adán. Bien, allí donde Adán y Eva fallaron, allí donde el primer Adán falló, el segundo Adán viene y es victorioso. Si vemos, ¿quién estuvo en el desierto 40 años? ¿Se acuerdan? Israel. Bien, a Israel, ¿qué pasó? Falló vez tras vez la prueba y la tentación. Sin embargo, Jesús, que es el Hijo de Dios, recuerden, en el Antiguo Testamento también se habla de Israel como el Hijo de Dios. Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene victoria sobre la prueba y sobre la tentación. Jesús es el segundo Adán y es el Hijo de Dios como Israel, que es victorioso. ¿Bien? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a la primera tentación. ¿Bien? La primera tentación, Satanás viene con mucha sutileza y le dice y aprovecha una situación de vulnerabilidad. Bien, muchas gracias. Vulnerabilidad. ¿Está? Dice el versículo 2 que Jesús se había ayunado 40 días y 40 noches y entonces tuvo hambre. ¿Está? ¿Se imagina usted ¿Cómo estaría si usted ayuna 40 días y 40 noches? No creo que ninguno acá haya pasado por esa situación. Pero créame, lo he leído en los libros, es muy difícil. Bien, llega un momento de agotamiento donde todas las reservas de energía se empiezan a consumir. Y Jesús estaba en el desierto y leía justamente un autor que había estado en Israel, dice que las piedras en Israel, a ponerse el sol, tienen la apariencia de pan, ¿no? Indudablemente a Jesús, en su humanidad, vio esas piedras y dijo, cómo me gustaría comer un pedacito de pan. Satanás viene y lo primero que dice es, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que hace el tentador es poner duda en lo que Dios había afirmado. ¿Qué había afirmado Dios? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Cómo puede ser que vos, siendo el Hijo amado de Dios, estés en situación de necesidad? ¿Cómo puede ser que vos, siendo el Hijo de Dios, tengas hambre? Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, pensemos por un minuto. ¿Había algo de malo en que las piedras se convirtieran en pan? ¿Acaso hay algún mandamiento en la Biblia que dice, no panificarás piedras? No sé, no, dicen los chicos. ¡No! Bien. ¿En qué radicaba, en dónde estaba el error? ¿En dónde estaba la maldad, la tentación? Primero, en escuchar la voz del tentador. En escuchar sus sugerencias, sus recetas para resolver las necesidades. Segundo, el mal, la maldad, radicaba en usar ese poder que Jesús tenía en beneficio propio. Nosotros vemos en los evangelios, Jesús hizo grandes demostraciones. De hecho, Jesús multiplicó los panes. Sin embargo, todas esas cosas eran señal para autentificar su ministerio. Para autentificar que el reino de Dios se había acercado. ¿Recuerdan lo que le decían a Jesús en la cruz? Los que se le burlaban le decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Bien? Jesús se le había dado poder, pero no para beneficio propio. Satanás quiere que Jesús utilice su poder para beneficio propio. Ahora, la respuesta de Jesús, fíjese, note que no es un diálogo extendido, no es una gran discusión acerca de la naturaleza de la tentación, no. Jesús va al punto y le dice, citando la Escritura, solo de pan vivirá el hombre. ¿Bien? Solo de pan vivirá el hombre. Estaba viendo qué miraban. Bien, ¿vieron que Satanás a veces hace que nos confundamos? Bueno, Jesús respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Gracias, porque siempre hay un hermano que nos ayuda y nos corrige. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, quiero que me acompañe el libro de Deuteronomio. Y déjenme decirle que no es casualidad que todas las respuestas de Jesús vienen del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, esta prueba, esta tentación de Jesús es un eco de la prueba y la tentación de Israel en el desierto. Bien, fíjense, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, te vas a acordar de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Fíjese cómo Dios explícitamente dice, yo te traje por 40 años a Israel, te probé y te hice pasar hambre, te humillé para saber lo que había en tu corazón. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Bien? No solo de pan vivirá el hombre. Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, no hace falta que lo busque. ¿Se acuerdan ese episodio donde Jesús entra en diálogo con la mujer samaritana y le dice que los discípulos se habían ido a comprar comida a la ciudad? Y cuando los discípulos vienen, le dice, ¿Jesús no va a comer? ¿Qué le dice Jesús? Yo tengo una comida, ¿no? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, si hacemos una comparación entre Jesús e Israel, vemos que Israel, ¿qué hizo en el desierto? Hubo quejas, hubo murmuración, hubo dudas acerca del cuidado de Dios bajo las circunstancias adversas. ¿Se acuerdan? Fue tanto la duda del pueblo de Israel que en un momento se quisieron volver atrás. Le dijeron a Moisés, no hubiera dejado en Egipto. Bien. Sin embargo, Jesús, en este momento, en esta circunstancia donde tiene hambre, donde está en el desierto, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué nos pasa, hermanos, cuando las circunstancias nos hacen dudar del amor de Dios? ¿Qué te pasa cuando el barco parece que se está hundiendo y Jesús parece que está dormido? Allí escuchamos muchas veces la voz sutil de Satanás diciendo, si sos hijo del rey, no deberías estar en estas condiciones. Dios te ha abandonado. ¿Se acuerdan el Salmo 42? Dice, mis enemigos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Bien? Satanás diciendo, ¿dónde está Dios en medio de las circunstancias? Déjenme contar una historia de la historia de la Iglesia. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, en un momento de su vida, atravesaba una gran melancolía, una gran depresión. Estaba totalmente angustiado por circunstancias de su vida. Y en un momento, Martín Lutero había salido y su esposa había adornado de tal forma la casa que indicaba de que allí estaban de luto. Todos vestían de negro. Entonces Martín Lutero entra a la casa y dice, Katy, ¿qué ha pasado? Encima de todos los problemas que tengo, ¿quién ha muerto? Y Katy le dice, Dios ha muerto. Y Martín Lutero le dice, mujer, deja de blasfemar. No, imagínate vos, tu esposa te dice, Dios ha muerto. Y Martín y la esposa con mucha sabiduría le dice, tú actúas como si Dios hubiese muerto. Vos te estás comportando como si Dios no estuviera. Toda esta melancolía, toda esta angustia, no estás teniendo en cuenta a que Dios está con nosotros. Actúas como si Dios ha muerto. No solo de pan vivirá el hombre, es una afirmación de que es más importante lo que Dios dice que mi confort personal. Es un llamado a confiar en Dios en medio de mis circunstancias adversas. Y hermano, yo sé que muchos están pasando por circunstancias difíciles. Por eso esta palabra es importante para vos. Primera tentación. Vamos a la segunda. Versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Bien? El pináculo del templo era un lugar que tenía 150 metros. Imagínese usted ahí parado, si alguno tiene vértigo, imagínese la altura, mirar hacia abajo, el miedo. Ahora, fíjese la sutileza de Satanás. En la primera tentación, Jesús ¿con qué se escapa? Escrito está, ¿no? En la segunda tentación dice Satanás, Así que te gusta la Biblia. Así que vas a recurrir al Antiguo Testamento. Bueno, espérate esta. Versículo 6 dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¡Oh! Imagínense, allí en el pináculo del templo y una cita bíblica, Salmo 91, ¿no? Ese salmo hermoso, ¿no? El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Hermoso salmo. Satanás le dice, Señor te va a cuidar, va a mandar a sus ángeles para que te salven. La tradición rabínica dice que cuando vendría el Mesías, él se tiraría del templo y los ángeles de Dios le tomarían. Si es lo que esperaban los judíos en el primer siglo, con certeza no lo sabemos. No obstante, imagínense, no era una mala forma de empezar el ministerio, ¿no? Imagínense Jesús tirándose un clavado de 150 metros y los ángeles de Dios ahí salvándolo, toda la gente mirándolo. Qué buen comienzo de ministerio, ¿no? Sin embargo, si vemos el Salmo 91, si me acompaña el Salmo 91, 10 y 12, vamos a ver que no es la idea del Salmo. Este Salmo es una invitación a confiar en las promesas de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Salmo 91, 10 dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Ayer escuchaba a un pastor diciendo que irónicamente Satanás no cita el versículo 13, donde dice que él iba a pisotear al león y a la cobra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de citar un pasaje fuera del contexto? Este pasaje no dice nada acerca de buscar el peligro a propósito. Este pasaje nos muestra cómo Dios nos cuida en circunstancias difíciles. No como nosotros ponemos a Dios a prueba, poniéndonos a nosotros mismos en circunstancias difíciles. ¿Qué responde Jesús? La respuesta de Jesús es muy sencilla y la vamos a leer de vuelta, no voy a hacer que me olvide el no. Jesús dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar, qué podemos aprender nosotros del corazón de Jesús en esta tentación? Escuche bien lo que voy a decir, vamos a ver si están despiertos. Muchas veces la Biblia es parte de nuestro pecado. Vamos a decirlo de vuelta. Muchas veces la Biblia es parte de nuestro pecado. O mejor dicho, vamos a aclarar un poquito. ¿Cuántas veces torcemos la Biblia para salirnos con la nuestra? Vamos a ver un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿está? Imagínense una situación de consejería matrimonial. El marido viene con queja al pastor y le dice, mi mujer no se sujeta. La palabra de Dios dice que yo soy cabeza de mi hogar y mi mujer no se sujeta. Dice la Biblia que Sara lo llamaba a Abraham Señor, y mi señora no me respeta de esa forma. ¿Está? ¿Tiene razón el hermano? Y sí, pero también escrito está que vos, hermano, debes amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Bien? ¿Se va dando cuenta cómo a veces podemos usar la escritura para salirnos con la nuestra? ¿Bien? Bueno, vamos a dar un ejemplo de las mujeres para que los hombres no se sientan ofendidos. La mujer llega y dice, mi marido no me ama. Es desobediente a la palabra de Dios. Por lo tanto,
yo no me pienso sujetar. Pero también, escuche, también escrito está, 1 Pedro capítulo 3 dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, escuche bien, no importa que su marido sea desobediente a la palabra, la mayoría de ustedes tienen maridos desobedientes a la palabra, usted tiene que entender que ellos pueden ser ganados sin palabra alguna, es decir, usted no tiene que decirle muchas cosas, sino que por la conducta suya, ellos al observarla van a ser convencidos. ¿Está? ¿Se da cuenta cómo es la dinámica? Lo que han hecho consejería, ¿se dan cuenta cómo muchas veces usamos la palabra de Dios para torcerla? ¿Bien? Ahora, hay formas más peligrosas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que mirar a una mujer y codiciarla en el corazón era lo mismo que el adulterio? ¿Está? Y quizás alguno escucha la voz de Satanás diciendo, y bueno, ya que está, lo completemos. ¿Bien? Algunos me miran y se ríen. Hermano, el pecado tiene un increíble poder de seducción. Usted no sabe la forma en que la gente racionaliza la Biblia, usa la Biblia para salirse con la suya. O, de última, hermano, ¿Abraham no tuvo muchas mujeres? ¿No? Los que escucharon de la caída lamentable de este hermano Rabbi Zacarías, ¿se acuerdan? Dice que una de las cosas que le decía a las mujeres, Abraham tuvo muchas mujeres. Fíjense, un hombre manipulando, usando la Biblia para manipular a esa persona para que se acueste con él. Terrible. ¿Bien? Algunas otras formas más sutiles. San Agustín, por ejemplo, dijo, ama y haz lo que quieras. San Agustín era un padre de la iglesia, amaba a Dios, ama y haz lo que quieras. Me acuerdo, esa palabra me la dijo un amigo que lamentablemente se entregó a la práctica de la homosexualidad. Ama y haz lo que quieras. ¿Se dan cuenta cómo podemos torcer la palabra de Dios para nuestro provecho? Escucha esta frase de Whitefield, que la adapté un poquitito, dice, el que no conoce la palabra de Dios confunde la voz de Satanás con la voz de Dios. El que no conoce la palabra de Dios está ante el riesgo de confundir la voz de Satanás con la voz de Dios. Vamos a la tercera y última tentación. Versículo 8 dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Fíjense que en esta tentación se acabaron todas las sutilezas. ¿Bien? Aquí ya no hay, si eres hijo de Dios, no, aquí Satanás va al grano. ¿Bien? Le muestra todos los reinos de esta tierra y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Satanás promete un atajo. Prométete un camino por izquierda. ¿A qué había venido Jesús? A instaurar el reino. A tener autoridad, dominio. Satanás le ofrece un atajo. Un reino sin cruz. Le ofrece la victoria sin jugar. Lo invita a ir por el camino ancho y fácil. ¿Qué le pide? ¿Qué es lo que Satanás le pide? Le pide todo. Le pide todo. Le dice, si postrado me adorares. El primer mandamiento dice, adorarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Incluye todo lo que hacemos, todo lo que somos, significa que nosotros pertenecemos a Dios. Y cuando Satanás viene y dice algo como lo que dijo Jesús, básicamente, si Jesús accedía, ¿qué estaba haciendo? Le estaba vendiendo el alma al diablo. En la cultura popular hay muchas leyendas de hombres haciendo pactos con el diablo. Quizá ha visto películas o ha leído. Quizá una de las más conocidas es la Fausto. Bien, donde Fausto viene Mefistóteles y le promete un montón de cosas, pero a cambio de vender su alma. Bien. Ahora, algo interesante en todas estas cosas es que aquello que el tentador pide, perdón, aquello que el tentador ofrece es aquello que es lo más importante para la persona que está siendo tentada. Jesús había venido a establecer su reino, era su misión y su propósito. Satanás ofrecía algo parecido, pero sin la cruz. El Hijo de Dios vence con la espada de su boca. ¿Cómo responde Jesús? Vamos a leerlo de vuelta, dice, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Me encanta, Jesús dice, se acabó, ¿está? Vos te estás yendo de la raya. Vete Satanás, andate. Solamente al Señor hay que adorar y solamente al Señor hay que servir. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que anhelas con todo tu corazón? Si yo te hago llenar esta frase, sería tan feliz si tan solo... Cuidado con los atajos. Cuidado con tratar de conseguir eso por el camino ancho. Cuidado con escuchar esa voz que nos invita a conseguir eso por izquierda. Cuidado con escuchar esa voz que nos pide como requisito tener que entregarlo todo. Conclusión. Este pasaje, mis hermanos, fundamentalmente es un pasaje que nos debe llevar a depositar nuestra confianza en el segundo Adán. Mis queridos, ¿es importante aprender a luchar con la tentación? Por supuesto que es importante. Pero ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces has caído? ¿1000 veces? Quizá me quedo corto. Este pasaje nos enseña que Jesús fue obediente. Fue más obediente que Adán, fue más obediente que Israel, pasó la prueba. Y Jesús es aquel que tiene una obediencia perfecta, y esa obediencia perfecta puede ser contada a nuestro favor. Una de las verdades gloriosas del Evangelio es que cuando nosotros confiamos en Cristo, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo es imputada, es anotada a nuestro favor. Nosotros necesitábamos un campeón. Nosotros no podemos ganar las batallas. Él ganó la batalla por nosotros. Podemos confiar en el segundo Adán. Segundo, tenemos el consuelo de que Jesús sabe por las circunstancias difíciles de prueba y tentación que pasamos. Alguno de ustedes está pensando, usted no sabe la situación que estoy pasando. Usted no entiende lo difícil que Satanás me está poniendo. No tengo alternativa. Hermano, dice la palabra de Hebreos capítulo 4, versículo 15, 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. ¿En qué forma ha sido tentado Jesús? En todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia oportuna y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El consuelo de que Jesús sabe por lo que pasamos y nos socorre. Tercero, lo que podemos aprender de Jesús es cómo luchar la tentación con la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás le diría, Usted debe ser un maestro de la palabra. Usted debe dominar la palabra. Pero a medida que me estoy poniendo más viejo, me estoy dando cuenta de que nosotros debemos ser dominados por la palabra. Debemos ser enseñados por la palabra. Debemos aprender a no confiar en nuestras propias fuerzas y huir del mal. Hermanos, hay un pasaje de Proverbio que me encanta. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿No? A medida que vamos creciendo en los caminos del Señor, creemos que nos sabemos todo, que aprendemos todos los versículos, sabemos todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y huye del mal. Aprenda a combatir con la palabra de Dios. Y por último, y esto es algo hermoso, dice, pensemos en que todo lo que Satanás prometió a Jesús, Dios se lo dio, pero mil veces mejor. ¿Usted se da cuenta? Está bien, tenés que pasar por la cruz. No había lugar para atajo en el plan de Dios. Sin embargo, dice el Evangelio de Mateo que Jesús termina su ministerio y va a los cielos diciendo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y Jesús está en un lugar donde ya no pasa más hambre, donde no tiene necesidad de que los ángeles vengan y los socorren, porque está rodeado por los ángeles. ¿Se da cuenta cómo Dios, luego de la tentación, nos da mil veces más de lo que Satanás nos prometía? Escucha esta frase de C.S. Lewis, dice, nosotros somos criaturas desanimadas, que nos engañamos con bebida, con sexo y ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. ¿Se da cuenta cómo Satanás nos engaña? Nos engaña con golosinas cuando detrás de eso hay un gozo infinito. Dice, me encanta el ejemplo, dice, es como un niño ignorante que desea seguir haciendo figuras de barro en su vecindario porque no se puede imaginar qué significa el ofrecimiento de unas vacaciones junto al mar. ¿No? Piensan los niños ahí jugando en el patio de su casa. Pero Dios nos ofrece algo mayor. Terminamos con el pasaje que vamos a reflexionar esta semana. Dice Santiago 1.12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba o la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Un excelente pasaje para memorizar. Feliz el hombre, la mujer, que soporta, que resiste, que persevera la tentación, la prueba, porque después que haya tenido victoria, Dios le va a dar la corona de vida que Él ha prometido a los que les aman. Vamos a orar. Señor, te ruego, Padre del Cielo, que nos permitas tener un corazón como el de Jesús. Un corazón fiel en medio de la prueba y la tentación. Señor, tú sabes que somos barro. Sabes nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor. Necesitamos de vos, Señor, para tener un corazón sensible a la palabra. Y Señor, como decíamos recién, que tu palabra nos domine, que tu palabra nos enseñe y que tu palabra nos guíe cada día. En el nombre de Jesús. Amén.